Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Son las 4 de la tarde aquí en Bogotá. Seguimos con la linterna encendida en Colombia. A esta hora la actualidad se resume en unas poquitas claves. La primera, base aérea de Torrejón en Madrid, es el sonido de esta noche. Más de 80 colaboradores afganos y sus familias han llegado en este avión procedente de Islamabad, en Pakistán. La mayoría son mujeres y niños. Es la segunda fase de evacuación desde que se iniciara el proceso en agosto, tras la toma de Afganistán por los talibanes. Mañana llegará otro avión con más de 130 personas a bordo. Esta noche, los refugiados han sido recibidos por los ministros Margarita Robles, José Manuel Álvarez y José Luis Escrivá. Segunda clave, este martes se celebra el Día de la Fiesta Nacional, 12 de octubre, el Pilar. Zaragoza volverá a vivir su tradicional ofrenda de flores, aunque será más reducida y con el recorrido vallado, debido a las restricciones contra la COVID. Ana Abad.
La estructura de flores que acompaña a la Virgen cada 12 de octubre ya está instalada en la Plaza del Pilar. Este año no tiene parte trasera para adecuar así el tamaño de la estructura al menor número de flores que va a recibir. Y es que de los 300.000 asistentes habituales se pasa a solo 20.000 y elegidos además por sorteo la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández.
Como saben, es una estructura más pequeña. En lugar de los 6 pisos que tradicionalmente tenía desde el año 2000, ahora solamente va a tener 3 y la Virgen sí que es la misma, la imagen de la Virgen es la misma y el manto igual.
Los oferentes salen este año por primera vez desde la margen izquierda de la ciudad y no desde el centro. Realizarán parte del recorrido tras una malla de ocultación para que los espectadores no se agolpen en los alrededores. Y se habilita también una ofrenda virtual a través de la página web ofrendadeflores.com.
Esta noche, más de 3.500 personas seguirán confinadas en La Palma para evitar el contacto con la nube tóxica del volcán Cumbre Vieja. El incendio de la cementera ha provocado la aplicación de esta medida, que se revisará mañana a primera hora. Y cuarta clave, Salvamento Marítimo ha rescatado a 121 personas de origen subsahariano que viajaban a bordo de dos lanchas neumáticas al sur de Fuerteventura. Entre ellos, había 20 mujeres y 2 menores. Todos han sido trasladados al puerto del Rosario. Esta es la cuarta vez que tengo la suerte de visitar Colombia. En la primera estuve en Bogotá, en Leticia, en Cartagena. Luego he estado 2 veces en Cúcuta, en esa frontera con Venezuela. Te he contado lo mejor que sé. Cómo es ese puente Simón Bolívar, cómo es ese puente de tienditas que no olvidaremos jamás. He estado en la parada para explicarte cómo mi amigo Víctor dio de comer a miles y miles y miles de venezolanos. Y lo siguen haciendo, ¿eh? He recorrido la carretera que lleva a Pamplona para acercarte la impactante realidad de los caminantes que huyen andando de su país, con lo opuesto. Muchos de esos caminantes llegan a pie hasta Bogotá, hasta Medellín, hasta Cali, desde donde hoy en Bogotá emitimos la linterna. Aquí, en la capital de Colombia, he tenido la oportunidad de conocer un barrio en el que te voy a introducir. Se llama San Bernardo. Directamente es peor que el Bronx, pero en Bogotá.
Es un barrio, pues, en unas circunstancias bien, bien complicadas. Vivimos en medio de habitantes en condición de calle, prostitución muchísima, y en los últimos años, pues, obviamente, tenemos la experiencia de la vida de los migrantes en condiciones muy, muy deplorables. Viven en una casa, pueden llegar a vivir 50, 100, 200 migrantes.
Es el padre Wilfran, un cura joven, muy comprometido, que está al frente de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. En Samber, muy cerquita del centro de Bogotá, de la catedral, del palacio presidencial, el padre Wilfran llegó aquí en 2017 y y ha sido testigo de lo que llama la degradación de la migración.
En el primer momento se vienen los que están acomodados económicamente, luego cuando empieza la migración en el 2015 vienen los profesionales jóvenes, los que tienen la posibilidad de llegar pues con algún dinero, pero de ahí en adelante empiezan a llegar pues las familias en condición de vulnerabilidad, y en los últimos tiempos pues ya empiezan a llegar realmente los que viven en entornos delincuenciales también en Venezuela, que es lo que estamos viviendo en los últimos momentos.
Esa degradación ha provocado que los venezolanos se encuentren con un problema añadido, la xenofobia de quienes les acusan de venir a robar el trabajo y a delinquir. Y es cierto que la delincuencia se ha incrementado. Me lo contaba entre lágrimas Diurka, una profesora que a sus 60 años ha tenido que reinventarse.
Nos ha costado muchísimo por las xenofobias que nos tienen. Aquí la gente piensa, el colombiano, que uno vino a quitarle el trabajo, a quitarle los esposos y a quitarle todo lo que ellos dicen que era de ellos. Y trajimos la cultura de la droga, trajimos la cultura de la prostitución, trajimos la cultura del robar, cuando eso es mentira. Si han venido venezolanos, malos, pero somos más los buenos que los malos.
Entre los buenos, de los que Diurka habla entre lágrimas, está Yerika. En Venezuela formaba parte de la policía científica, pero un día un nuevo jefe quiso implicarla en un enorme caso de corrupción. Ella se negó a colaborar y pasó tres días después, medio año en la cárcel.
126 días, horrible. Me dejaron 8 días esposada con el periodo, donde me hice pipí, pupú, donde no comía, donde me deshidraté. Salí pesando 45 kilos. Yo ya tenía 8 días sin bañarme. Yo me quemé todas mis partes íntimas y me estaban saliendo gusanos.
Yerika logró salir del infierno gracias a un inesperado ángel de la guarda.
Siempre yo digo que cuento con un ángel. Una de las señoras de limpieza necesitaba ayuda para limpiar unas oficinas y me sacaron a las 3 de la mañana. Tenía que limpiar 14 oficinas para poderme ganar el baño. Me bañé y yo le di a ella unos números de teléfono. En uno de esos números estaba el abogado. Llamaron, ellos pidieron derechos humanos y con los derechos humanos pude salir.
Willy también trabajaba para el Estado venezolano. Era militar, oficial de la Armada. Entre sus cometidos estaba formar a los soldados más jóvenes. Era profesor de ciencias sociales y le tocaba explicarles la gran mentira, la historia de su país.
Yo trabajaba formando a jóvenes. Yo era encargado de dar doctrina. También es limitado lo que usted puede hablar, lo que usted puede decir, o dar ideas libertarias, o cómo no decir la verdad. De paso, también tengo formación católica. Y cómo no poder decir la verdad, o cómo hablarle a los jóvenes sobre algo que ya usted sabe hacia dónde va, cómo no advertirle, cómo no darles ideas de que el país puede mejorar, de que el país debemos rescatarlo.
Vivían en la costa y un día, tras una semana sin luz, llegó a casa y encontró a sus hijos pequeños de 2 y 3 años comidos a picotazos por todo tipo de insectos. Ese día desertó junto a su mujer embarazada de 5 meses. Con una única maleta salieron por la trocha hacia Cúcuta. Willy, Yerika o Diurka viven ahora en este barrio de Samber, en Bogotá, con la ayuda del padre Wilfran, en la parroquia de Los Dolores. Sus historias y las de otros compañeros, a quienes también he conocido este fin de semana, te la vamos a contar en los próximos días. No tenemos derecho a olvidarnos de ellos. A ver cómo está el patio. Hola, Maripau, buenas noches.
Hola, buenas noches. El patio
arrancamos,
está un poquito hispano, ya verás, ya verás.
Ya imagino. Arrancamos con una noticia.
En Europa Press, ay, triste, el infierno que se vive en La Palma hoy se ha agravado. El volcán Cumbre Vieja ruge con más virulencia y expulsa rocas de lava del volumen de una casa de 3 plantas. por otro lado, lo que quedaba de todo que pues ha acabado por desaparecer. Y finalmente la lava esta tarde ha alcanzado una cementera y la liberación de gases tóxicos ha obligado a confinar a más de 3.000 personas en El Paso y los llanos de Aridane.
El volcán no cesa. Un audio, Maripau.
Pues la portavocía de un gobierno no parece el escenario más idóneo para arremeter contra un presidente autonómico. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se ha referido hoy en estos términos sobre, cómo no, la presidenta de Madrid. Lo escuchamos en el Huffington Post.
Y en relación a las declaraciones de la señora Ayuso, parecen un tanto forzadas. Parece que cada día necesitará buscar una excusa en la que confrontar con el gobierno de España o confrontar con el presidente Sánchez. Parece que la señora Ayuso tiene esa necesidad permanente de mostrarse en esa confrontación con el gobierno de España.
En fin, no sé yo quién arranca la confrontación, pero bueno, batalla relativamente menor, creo yo. Oye, un confi.
El Confidencial. Pablo Iglesias busca apoyo externo de Esquerra Republicana de Cataluña, en concreto de Oriol Junqueras, y de Bildu para el Frente Amplio de Yolanda Díaz, en menor medida del BNG, que se resiste.
Bueno, oye, esto impresionante, dará. Impresionante lo de Pablo Iglesias hablando del nombre Felipe, del rey Felipe. Es una de las cosas más absurdas y más tontas que he oído en mi vida.
Vamos a dejarlo en tontas.
Sí, correcto. Oye, un titular o varios del mundo mundial.
Bueno, pues hoy nos damos un paseo con motivo del Día de la Hispanidad, antiguo Día de la Raza en América y ahora el Día de los Pueblos Indígenas. Bueno, tal vez mañana interese más a la prensa de Latinoamérica, porque hoy, o las horas previas al día, pasan del tema en países como Colombia, precisamente donde estáis, Argentina o Perú. Sin embargo, en México he encontrado auténticas perlas periodísticas sobre este tema. Mira, el Diario de Yucatán lleva un vídeo, que espero que no lo exhiban en ningún colegio, que se titula así, Lo que debes saber sobre el Día de los Pueblos Indígenas. Es un vídeo sin locución, una sucesión de imágenes con sobreimpresión de frases como estas, con las que pretenden ilustrarnos. Según CNN, al menos 13 estados han realizado oficialmente el cambio en honor a las comunidades nativas pasadas y presentes, y su cultura. Otra, el argumento, esta y la siguiente son, pero de Aurora Boreal. El argumento para deshacerse del Día de la Raza es que el legado de trata de esclavos, violencia y deslucidas habilidades de navegación de Cristóbal Colón palidece en comparación con la fuerza y resiliencia de los nativos americanos que soportaron su traición. ¿Cómo te quedas?
Bueno, es cuestión de inventarse la historia, no tiene más.
No, increíble la sí, vuelta sí, sí. que le dan. Y por último, en el Diario de Yucatán dicen también que el Día de los Pueblos Indígenas redirige nuestra atención nacional lejos de esta tragedia para, en cambio, honrar la resistencia de aquellos que sobrevivieron a Colón y su rastro de violencia.
¿Qué dice el Universal?
12 de octubre, una fecha que divide a España. Mientras parte de la derecha minimiza o ignora la violencia de la conquista, el bloque de izquierda cuestiona que sea una fiesta nacional.
¿En Milenio?
Pues en Milenio, mira qué interesante. Dicen que Vox ha registrado dos iniciativas en el Congreso para reclamar al gobierno español que se organicen homenajes a la figura de Hernán Cortés y que se obligue a México a garantizar el arreglo de su sepulcro. En vísperas del Día de la Hispanidad y en un momento en el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exige a España que pida perdón por la colonización, Vox ha impulsado estas iniciativas quejándose de que el quinto centenario de la conquista de México está pasando muy desapercibido. En México, claro.
Oye, sobre el asunto, precisamente,
pues
¿qué has encontrado en ABC?
En el diario español ABC, el alcalde de la localidad natal del conquistador, Medellín, no confundir, Medellín Badajoz, pide la repatriación precisamente de estos restos, los de Hernán Cortés, ante la deriva antiespañola de México y el temor a que su tumba sea profanada.
Y terminamos con el diario La Nación de Argentina.
Sí, hacemos un cambio de tercio, un regalito que te hago. Dice La Nación, Pere Aragonés, el plan para lograr la independencia de Cataluña de uno de los políticos más jóvenes e influyentes de España. Toma ya. En la entrevista,
el corresponsal de La Nación de España, pero habría que explicarle un par de cositas, pero bueno, no sé, pues ahora.
La distancia muy mala, muy mala, muy mala. En la entrevista, el presidente aragonés afirma que este proceso de negociación culminará finalmente con una Cataluña independiente reconocida por la Unión Europea y por el Estado español.
Muy bien.
Claro, lo esto van paseando como... por la prensa internacional.
Sí, no.
Y como les falta está, contexto, cuela.
Hasta en que los demás no paseamos otras cosas, claro, por lo menos del gobierno de España. Pero claro. En fin, este es como el chiste aquel de la linde, Pero bueno. Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Adiós. Buenas noches.
Seguimos. Nos quedan unos minutos aún con la linterna encendida desde Bogotá, en Colombia, gracias a la Fundación Microfinanzas BBVA. Una fundación española que vela por la inclusión, la mujer y la sostenibilidad del medio ambiente. Por ejemplo, en 2020 han apoyado con finanzas verdes a más de 15.000 personas para que se adapten a los retos del cambio climático. Más información en fundacionmicrofinanzasbbva.org.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En la vida hay historias que conmueven.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Yaiza es fotógrafa y guarda. Bueno, Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te digo una cosa, me emociona muchísimo la historia que nos has traído hoy a la tarde. Es que es una pasada.
No me extraña.
Hay historias que te hacen sonreír.
¿Qué supone el trabajo de farero?
Nos movemos mucho, vamos de faro en faro, hacemos de todo, pintamos, limpiamos, damos esplendor y arreglamos averías.
Oye, porque como decía
Javi... Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
19 de julio de 1966. Y el número de la suerte, el 2.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Día largo hoy, ¿eh? Para los que estéis en Bogotá.
No, vale, y lo que nos queda, macho.
Y lo que nos queda. Además, sí. Todo esto con el cambio horario, ¿eh?
Porque no, vas a contar. Vas a enseñar a tu padre a tener hijos. Que dice
te digo. Pero fíjate, esta mañana te escuchaba en el pasillo del Tron y digo, este la va a liar con el reloj. Pero has estado hábil, porque has dicho
hombre,
esto.
Hombre, por favor.
La quinta la trae Ángel Expósito, nos llega desde Bogotá, mañana 12 de octubre, estás en Colombia con muchas experiencias. Tron, buenos días.
Hola Tron, desde la madrugada en Bogotá, 7 horas menos.
¡Pum! 7 horas menos, sin decir claro. Nada más.
Bueno, ¿y qué? Claro. ¿Para qué más? Mira, claro. Allí en tu pueblo son las 11:17, ¿no?
Sí.
De la noche. Fíjate. Pues aquí son las 4:17 de la tarde. Entonces,
pero cuando has hablado con Herrera, eran la 1:30 ahí, 1:35.
Correcto, de la correcto. Las 8:35 en España.
En España. Sí, bueno, en fin, ahora vamos a hablar de los microcréditos enseguida y de cómo sobre todo
dicho,
las mujeres...
¿Cómo lo has dicho?
Microcréditos.
Dilo bien, hombre.
Microcréditos.
Correcto.
Y se tarda menos en que te lo den que en decirlo. Bueno... Y cómo, sobre todo, las mujeres hacen maravillas con ellos por ahí, es impresionante. Pero antes quiero recordar a los millones de venezolanos en Colombia y sus dramas. Tuve la oportunidad de verles allí cuando fuimos a Cúcuta. Pero claro, yo es que no me canso de escuchar, o mejor dicho, me estremece, pero tengo que escuchar otra vez a Yérica, que sufrió una cárcel chavista. Es brutal.
Me dejaron 8 días esposada con el periodo. Donde me hice pipí, pupú, donde no comía, donde me deshidraté. Yo me quemé todas mis partes íntimas y me estaban saliendo gusanos. Una de las señoras de limpieza necesitaba ayuda para limpiar unas oficinas. Tenía que limpiar 14 oficinas para poderme ganar el baño. Me bañé y yo le di a ella unos números de teléfono. Llamaron, ellos pidieron derechos humanos y con los derechos humanos pude salir.
Tremendo. Yo, increíble. Verdad, siento pena, pero sobre todo rabia, ¿eh?
Sí, y que todavía sigan defendiendo eso, Bueno. Incluso desde el Consejo de Ministros.
Bueno, pues que hablen con esta chica, que hablen con Yérica, a ver, y que se lo expliquen. Bueno, por suerte ahora está bien, y bien acogida además, como las mujeres de la Amazonia, maravillosa ninfa. Bueno, es la arqueñana de allí, ¿eh?
Bueno, porque es una manera de definirla.
Os decía esto.
Fue Nin Ferrera Domínguez, pueblo Murimuina, Amazonía colombiana. Un saludo que les doy en mi lengua. Bienvenidos a la Amazonía, el pulmón del mundo. Entonces vamos a hacer caldo de pirarucú, con el que normalmente nosotros llamamos tucupi, y vamos a agregarle que ya están las hormiguitas, tienen un cocimiento mucho más porque ellas son muy fuertes, que nos va a dar el matiz para esto.
¡Terrible!
¡Yujú! ¡Esto sí que no me lo esperaba!
¡Ahí estamos!
Lo de las hormigas.
Bueno, he visto las fotos y tenían buena pinta, tengo que decirlo, ¿eh?
Sí, sí, muy buena.
O sea que yo comí en México huevas de hormiga y saltamontes, pero digo, mira, vosotros habéis comido también alguna otra cosa muy interesante.
En sopa.
En sopa, sí, señor. Bueno, es impresionante lo que hacen, por cierto, con una pequeña ayuda ahí, ¿eh? Por ejemplo, Sandra, que tiene una empresa de reciclaje que da trabajo a vecinos veteranos como Hernando.
Yo traigo cartón soplado, o sea, botella, archivo, chatarra y plástico.
¿De dónde los ha recogido?
Yo hago recorrido en la calle.
¿Y todo este material se lo vende a Sandra?
Sí, señor.
Pero a mí un reciclador, uno de ellos que me vendía, me dijo, no, ve, que Banca Mía te presta. Pero ¿cómo me va a prestar? Digo que sí. Yo me
¿Tú
no.
pensabas que tú no eras nadie?
No. Ese primer crédito fueron 3 millones que me prestaron.
3 millones, el equivalente a 600 euros para nosotros.
600 euros, ¿eh?
Bueno, no te puedes imaginar qué lección de dignidad la de estas personas. Sí. ¿Te acuerdas de las chatarrerías en el centro de Bilbao que ibas a vender cartones o papeles?
Sí, sí, claro.
Como vecino, y había un señor que lo pesaba, pues lo mismo, solo que 40 o 50 años después aquí en Bogotá. Es impresionante cómo han salido adelante.
Pero luego fíjate lo que decías, ¿no? Sobre todo son mujeres, ¿no? Ellas se enfrentan en un país y en un mundo machista en general. Son muy valientes. Basta con escuchar a Valeria sobre lo que supone el racismo hacia los indígenas. Ojo, ojo, cuando se hablan, como mañana el Día de la Hispanidad, ojo con el racismo, sobre todo si son mujeres.
Desde muy pequeña sé que soy indígena. He sufrido violencia de mis compañeros en el colegio. Me tengo que cambiarme a un colegio por decir sí, por mostrar lo que soy. Yo, como mi mamá siempre me ha dicho, yo sé de dónde vengo, ellos no. Que las personas que me critican o pues no respetan mi etnia, y que se burlan de cierta forma, pues son más ignorantes que yo.
Es que el racismo no hay que buscarlo en los imperialismos, ¿eh? Que están muchas veces en tu propia casa. O sea que... Pero bueno, ellas lo han sobrevivido, lo han peleado y siguen trabajando ahí. Como dices, escuchas eso y da pudor hablar, ¿no? De las cosas de aquí, del día a día. Bueno, pero lo que hay. Y por suerte, pues hemos pasado este lunes hablando del fuera de juego de Mbappé.
Yo no lo vi, pero ¿fue fuera de juego?
Para mí como una catedral. O sea, a mí esto de que le pega en el pie y resulta que interviene en la jugada es que ya, chico, ya con 55 años y cada vez sé menos de fútbol. Pero bueno, eso se mire como se mire, era fuera de juego. Señores de la France, no lo digo yo, lo hice o lo decía hasta el gran Miguel Gila.
Pues seguimos a vueltas, Ángel, con la jugada casi casi más famosa de la temporada. Si fue o no fue gol ayer al final, el de Mbappé.
Plaza de Lafayette. Y pasó un francés, un enano con una gorra, con un pompón encima. Dice Lafayette. Dice que la falló tu padre cuando te hizo.
Y se acabó. Y se acabó.
Esa es la tradicional amistad hispano-francesa.
Efectivamente.
Así no, lo definimos.
Es que claro, la sensación era de un chuleo, de cuidado, pero bueno. Y dicho esto, desde la objetividad más grande y teniendo en cuenta que llega el partidazo, que, oye, ellos lo hablarán mejor, que saben de esto, me voy a ir con un tema de un colombiano que conocemos muy bien por estos lares, porque fíjate que no hemos cantado y bailado esta canción de Carlos Vives.
Por cierto, la semana que viene, por un pelo no nos pilla, empieza ya el Superfestival del Vallenato en Valledupar, en el norte del país. Jo, qué
sería, interesante, sería interesante que escucharan los chavales de ahora, que escuchen la buena música que ha habido siempre.
Sin duda.
En el otro lado, sin solo reggaetón, ¿no? Hay más cosas en la vida, fíjate. Sí,
para que sepa que yo soy campeón del mundo bailando esto, ¿eh?
Hombre, ya lo sé.
No, sabes todo, ¿eh? Sube.
Ya te he visto, ya te he visto.
A mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito
me lleva, porque no me da la gana. ¡Upa!
Yo vi un concierto de Carlos Vives en Cartagena de Indias, en la Plaza de Toros, que no olvidaré en mi vida.
No, es pura energía este hombre, ¿eh? Pura energía.
¿Qué cultura va a tener?
La letra tiene tela, ¿eh?
Vale.
Eso aquel.
Oye, quiero dar las gracias a dos personas en particular. Este equipo de Boinas Verdes, con Necane Fernández, Alberto Escalante, Rubén Corral y Juan Carlos Matamoros en los botones. Hemos pasado unos días estupendos, hemos aprendido un mogollón de cosas. Volvemos un puntito mejores de cómo salimos de España. Y queremos agradecérselo muy especialmente a Cristian Quiroga, de Banca Mía, el director de comunicación de esta casa, que nos ha tratado como si fuéramos sus hermanos. Que sepas que ya lo somos, Cristian. Así que, macho, está cayendo encima la mundial. Y a Paul Tobin, el director de comunicación del BBVA, que con el que hemos viajado también estos días y ha sido un hombre de la familia. Gracias, Paul. Ya están por aquí los colegas del partidazo. Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Permítame que dude que vayáis a volver un poco mejores que antes.
¿Por qué? Es imposible, ¿no?
Hombre, del resto del equipo sí, pero de ti... ¡Ay!
¡Complicado!
¡Ay! No sé yo.
Oye, Joseba, ¿fue fuera de juego, tío? ¿Tú qué sabes de esto, no como el otro?
A ver, a tenor de la regla, no. A tenor de la justicia o lo que debería ser, eso ya es otra cuestión. Pero desde luego es un debate que hoy en España ha estado en todos los corrillos futbolísticos. Ha sido un peñazo de día porque todo el mundo quería dar su opinión y todo el mundo llegaba al final a la misma conclusión. Sí, está bien pitado, pero es muy injusto. Bueno, pues ya está. Pues qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Así que hablaremos de eso y de una situación que se está viviendo en Estados Unidos que es muy curiosa. Y la pregunta la dejo en el aire. ¿Tú estarías dispuesto a dejar de cobrar 70 millones en dos años por no vacunarte?
Uy.
Ah, amigo, pues eso es lo que ha hecho una de las grandes estrellas de la NBA.
Hombre, si me quedo encerrado en un hotel de 5 estrellas durante los 2 años con toda mi familia, con todo pagado, pues oye, con esos 70 millones igual me compensa.
Yo para empezar me vacuno, pero vamos, sigo la pasta.
No tenía dudas. Es Kyrie Irving, así que hablaremos de él también en el partidazo.
Venga, pues te escuchamos en 3 minutos. Gracias, Joseba.
Muy bien, buen viaje de vuelta. Hasta luego.
Adiós, familia. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.